Brincando Fronteras, un espacio de charla y reflexión entre personas que comparten su experiencia y puntos de vista sobre temas que te pueden interesar.
Hola, bienvenidos a Brincando Fronteras. Está con ustedes Renato Malca, mediador y psicoterapeuta intercultural de Alas Migratorias.
Muy buenos días, buenas tardes, bienvenidos a todos, a todas. Este es su espacio de conversación y reflexión, Brincando Fronteras. Soy Renato Malca, mediador y psicoterapeuta intercultural, y les invito hoy a tratar un tema muy interesante llamado la lucha contra la impunidad de la cleptocracia en favor de la sociedad civil. Para esto hemos invitado a hablar sobre ello a Verbel Schmidt. Verbel es jurista, mediadora y docente en temas de derecho penal internacional y derecho internacional también público, ¿no? Ha trabajado en la Corte Penal Internacional de La Haya, derecho europeo, y así en varios lugares trabajando también el tema de los derechos humanos, entre otras especialidades. Bienvenida, Verbel, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
No, gracias a ti por venir a tratar este tema realmente que ha estado esperando ahí guardadito y justamente es muy acorde a una situación que está pasando en mi propio país. Yo soy peruano y bueno, ya tenemos creo que en estos 5 años 6 presidentes que han salido por situaciones de corrupción. Algunos están en la cárcel, otros están fugados y uno de ellos se suicidó, ¿no? Es una situación muy, digamos, caótica, aunque se ha hecho un poco aceptable, una situación aceptable, pero es una situación un poco rara, ¿no? En donde se ve que la impunidad está bastante presente y especialmente en nuestra Constitución con un artículo que es la 117, ¿no? De la Constitución peruana, que nos dice que todavía no se puede, digamos, a tocar o es, y, no, a un presidente de la República mientras esté haciendo el ejercicio de estas funciones, ¿no? No puede ser acusado por temas de corrupción. Eso está viéndose posteriormente a que se cambie, pero a pesar de que no se cambie, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué importante es, por ejemplo, artículos que están dentro de la Convención de las Naciones Unidas que hablan sobre el tema de la corrupción? Por ejemplo, el artículo 30, inciso 2, ¿no? Que se dice que tiene una validez también bastante paralela a las constituciones que han firmado este convenio, en donde sí se podría romper esta inmunidad en casos de corrupción, juzgar y condenar como corresponde, ¿no? Ese es un tema que todavía está en conversación y por esto mismo me parece muy importante tratar este tema de la cleptocracia. Para ti, bueno, ¿cómo consideras? ¿Cómo podemos considerar la cleptocracia?
Bueno, quizá empiezo con de dónde viene, ¿no? Viene del griego y es de este clepto, es robo. Y gracia, poder, o sea, es el dominio de los ladrones, ¿no? Y entonces es una forma de corrupción, es decir, un abuso de poder para obtener un beneficio personal, y eso a costa de la sociedad, ¿no? Y lo que vemos en los casos de cleptocracia son, bueno, son dos características típicas y, bueno, hablando de presidente o de otros ministros y jefes de estados, típicamente se involucra en un presidente, alguien con poder político, ¿no?
Disculpa, ¿y pueden también estar ministros o altos cargos o solo es directamente relacionado al presidente?
También pueden ser ministros, alguien con mucho poder político. Incluso podrían ser empresarios privados, ¿no? Si tienen influencia grande sobre los políticas y pueden manejar el sistema estatal, ¿no? Entonces también esas personas también podemos incluir en ese círculo neto de ladrones,
¿no? Interesante. Es interesante. Esto ha pasado hace poco con un alcalde porque nosotros en nuestra norma, bueno, está establecido que Cuando tú tienes un cargo público de importancia, no puedes tener un alto cargo en una empresa privada, ¿no? Porque puede suceder lo que acabas de decir.
Sí, porque eso es típico, porque si sí hay una red, como si sí hay una mezcla de poderes, ¿no? De influencias en el sector privado, en el sector público, hay un riesgo muy alto, hay una posibilidad para abusar ese poder.
¿Y cuál puede ser la raíz de esta cleptocracia, ¿no? ¿Y cómo llega a ser impune a estas personas que tienen este poder totalitario, en cierta manera, ¿no? Dentro de diferentes sociedades, ¿no? También ha
Y
habido
ahora
cosas.
la vicepresidenta del Parlamento Europeo
Veo.
supuestamente recibió dinero, ¿no? Para promover una política en favor de un país. Me gustaría quizá añadir algo sobre cleptocracia, unas características. O sea, lo que es típico es, hablamos de grandes cantidades de dinero. No es algo que pasa una vez, sino es una cantidad de dinero increíble. Y hay muchos ejemplos en la historia, ¿no? De corrupción con grandes cantidades de dinero. Y quizá un ejemplo, hay como un ranking, hay un top 10 de las personas más honradas del mundo que hizo Transparencia Internacional, esa ONG, ¿no? Que lucha contra la corrupción hace tiempo y se han añadido muchas personas en el tiempo. Solo un ejemplo que quiero hacer es el del expresidente de Filipinas, Marcos, Fernando Marcos, que en su reinado, ¿no? Mientras estaba jefe de Estado, robó como un 5 mil millones, entre 5 mil millones y 10 mil millones de dólares. Y es muy famosa su mujer, que tenía una colección de zapatos de 3 mil. Y entonces, eso es algo muy, muy típico, que hay un monto de dinero impresionante, ¿no? En esos casos.
O sea, este top más bien es de las personas menos honestas en el mundo, ¿no?
Hay muchos, muchos ejemplos. Y si quieres saber bueno, cuáles son las raíces, yo creo que la causa para el establecimiento de todo un sistema corrupto, ¿no? Que deja a jefes de Estado, a ministros, personas con poder de robar los recursos. Eso fue bueno, las conquistas y la colonización. Cuando los colonizadores llegaron, establecieron un sistema clientelista, ¿no?
Clientelista, claro.
Dicen que había como un sistema basado en el intercambio de favores.
Y no había control porque el soberano estaba lejos en el otro continente, ¿no?
Exactamente. Y la verdad es que no fue como en el, no fue con la intención de beneficiar a los ciudadanos, al pueblo, ¿no? A los indígenas, sino para fue por el interés propio, ¿no? Personal, el beneficio para enriquecerse.
Claro.
O, por ejemplo, si un, no sé cómo se llamaba, ¿no?
Virrey o un sí.
¿No? Un gobernador,
Sí,
¿no? Alguien.
gobernadores que había muchos, sí.
Por ejemplo, diría, bueno, yo hay oficios, ¿no? Pagados o oficios y doy favores y voy a vender esos oficios. ¿A quién quiere comprar este oficio, ¿no? Ese puesto.
Claro.
Entonces,
O sea, ya vendían los puestos, o sea, ¿no? Ya habían cargos, ¿no? Cargos determinados y decía, no había digamos, no postulaban los mejores, sino compraban los puestos.
exactamente. Porque eran amigos o parte de una familia o pagaban más de otros, ¿no?
Claro.
Y entonces ese sistema, bueno, yo pensando en cómo se pueden mantener esos sistemas, yo creo que un problema muy grande es que una vez establecido es muy, muy difícil cambiarlo, ¿no? Porque hay muchos que quieren mantener ese sistema y al mismo tiempo creo que para la sociedad hay una normalización de ese fenómeno.
Bastante, bastante. O sea, una vez alguien dijo que lo más democrático que existía en Perú, pero podría extenderse en Latinoamérica, era la corrupción, ¿no? Sucedía a nivel horizontal y a nivel vertical, o sea, en diferentes dimensiones, diferentes estratos sociales, ¿no? Era
Sí.
increíble, ¿no? O sea, estaba, como tú dices, normalizado, es algo muy común. El que no lo hace es más bien alguien que es muy extraño y hasta muchas veces perseguido.
Sí, yo creo, en el Perú, por ejemplo, hay encuestas y preguntan a la gente cuáles son los problemas más grandes en nuestro país. Y dicen, bueno, la corrupción y la criminalidad, la delincuencia, se dice, ¿no? La delincuencia. Pero al mismo tiempo, no solo en el Perú, en otros países, presidentes corruptos que estaban en la cárcel, un día vuelven y se vuelven presidente otra vez. O sea, la gente dice, bueno, roba, pero hace obra, ¿no?
Sí,
Así,
claro, hay.
ese dicho. Y yo creo que es muy triste, me parece, que esa mesa de un lado, una aceptación del fenómeno, pero también una frustración con la sensación de qué podemos hacer, ¿no?
Sí, esto es lo que está existiendo actualmente, por eso te decía, ¿no? Hay una normalización de esta situación, ¿no? Ya vamos en 5 años, o en 6 años, 5 presidentes diferentes, ¿no? Con una mala gestión, porque lo que tú dices, la corrupción y la criminalidad, creo que van ligados, ¿no? Es porque la criminalidad se debe a que justamente al haber la corrupción y haber puesto personas que no estaban adecuadamente preparadas para una buena gestión del país en los diferentes ámbitos, hace que pues por ahí pues fluya el tema de la criminalidad, ¿no? Porque no hay menos control, menos manejo de los recursos adecuadamente, entonces vuelve el sistema de la frustración, ¿no?
Sí, exactamente. Yo creo que ese aspecto que es muy típico para esa gran corrupción, ¿no? Es muy distinto a la corrupción cotidiana, ¿no? Cotidiana, ¿no? De todos
Sí,
los días.
claro.
Es ese aspecto de que casi no hay ni un sector del Estado, de la sociedad, donde que no está involucrado en esto, ¿no? Por ejemplo, un político corrupto, pero al mismo tiempo un empresario igualmente corrupto, ¿no? Que colabora con ese político. Luego, una justicia y la falta de la independencia, ¿no? En las elecciones, el crimen organizado, o la mafia, por ejemplo, hay ejemplos muy famosos, entre otros, en Guatemala, que la mafia simplemente pagó los políticos o financió las campañas electorales y una vez en poder, los políticos devolvieron los favores, ¿no? Por
Claro.
ejemplo, con contratos públicos para obras de infraestructura, ¿no? Y dieron esos contratos a los miembros del crimen organizado, ¿no? Entonces, hay todo el sistema y por eso hay esa impunidad, porque si no tengo un juez independiente, si no hay mecanismos independientes para el monitoreo, es muy difícil.
Y tú, en tu percepción, ¿no? De que tú vienes de una sociedad que de repente, bueno, en toda sociedad hay diferentes tipos de corrupción, más pequeñas, más grandes, ¿no? Hemos hablado del caso aquí en Europa, pero vienes igualmente de una sociedad que hay una mejor gestión de los recursos y digamos, una repartición de poder un poco más abierta. ¿Cómo percibes que este tipo de concentración de poder y que crea impunidad, que crea esta cleptocracia, qué es lo que refleja? ¿Qué consecuencias puede traer a una sociedad, a la sociedad civil, a nosotros como sociedad?
La verdad es que lo estaba pensando en los últimos días, bueno, estaba pensando que el lujo es crecer en una sociedad donde es normal, ¿no? Tener derechos garantizados, instituciones que funcionan y Y para mí, yo creo personalmente, es muy difícil imaginar cómo es. Pero lo que sé, lo que veo, y yo creo que eso es lo peor de esa cleptocracia, es el impacto que tiene en la vida de los ciudadanos y en los derechos y en la vida, porque el daño causado es tan grande, porque si hablamos de todas esas cantidades de dinero que los corruptos roban, lo roban de la gente, ¿no? O roban ese es el dinero que normalmente está destinado a construir escuelas, a tener un servicio público, hospitales, ¿no? Para garantizar una educación. Entonces, si ese dinero no va a los servicios, ¿no? Es evidente que los que sufren más son los pobres, los ya pobres. Y yo creo que, o sé que hay un vínculo claro entre la corrupción y la pobreza.
Sí, estaba, ahora lo que me dicen me hace recordar, estaba leyendo unas historias del tiempo de las guerras, digamos, posmedievales o medievales, ¿no? Que habían aquí en Europa, ¿no? Y no solo en Europa, sino con Asia también, y veía que habían pues personas que eran los mercenarios, ¿no? Que trabajaban para diferentes reinos, ¿no? Podrían ser de diferentes países y trabajaban para un rey, pero igual tú veías que la... O sea, escuchabas, ¿no? En esos testimonios que la población no tenía ni idea con quién nuevamente el rey por pactos o los reinados por pactos, ¿no? Por sus beneficios iban a sufrir o con quién iban a estar en guerra, porque para ellos igual sí iba a significar miseria, hambre y enfermedades, ¿no? Como la peste, ¿no? No, o sea, pobreza, pobreza. Entonces, pero en un momento en Europa eso cambió, ¿no? En esa época no se llamaría cleptocracia, ¿no? Porque ellos consideraban que ese dinero era suyo de estos reyes, ¿no? Entonces no era del pueblo, el pueblo no valía nada, ¿no? Pero me hace pensar en un símil, en algo muy parecido, como que en esta época es como si igual viviéramos con ciertos gobernantes que tienen tanto poder, que es como que si reviviéramos el tiempo en que esos gobernantes piensan que la población no vale nada.
Exactamente, y si piensa y si pensamos en ejemplos concretos, y yo y acabo de leer sobre el caso de Malasia, ¿no? Que tiene mucha selva virgen, o tenía, y durante muchos años había un ministro que controlaba todo que tenía que ver con la tala, se dice, ¿no?
Sí,
Con la madera, ¿no?
la tala ilegal, y es ilegal en cierta manera. Bueno, que lo pueden hacer legal estas personas.
Pero empezó a vender, no personalmente, pero familiares, en todo un poco oscuro eso, y empezó a vender las licencias, ¿no? Para el permiso de la tala y luego también para la exportación. Entonces, bueno, ganaba muchísimo dinero con eso, ¿no? Ilegalmente, claro, pero si piensas en los indígenas, la gente viviendo en esa selva, ¿no? De un día al otro perdió su tierra, ¿no? Sus viviendas, la capacidad de trabajar y de alimentarse. Entonces, en 30 años, se perdió un 90% de la selva virgen desapareció, perdón con mi
Sí,
castellano.
no, no, tu canción es perfecta. Pero sí, pero es cierto lo que tú dices. Y en la Amazonía pasa lo mismo. O sea, porque, claro, la gente originaria de estos lugares, que ha vivido todas generaciones en estos lugares, pues no necesariamente tienen un título de propiedad de esas tierras, ¿no? Pero digamos que les corresponde digamos, por derecho de permanencia, ¿no? Por estar tanto tiempo ahí, ¿no? Pero esta nueva sociedad, pues que todo, pues quieren hacer, como dicen en Perú, leguleyadas, o sea, vacíos legales, creando vacíos legales, expropia estos lugares y puede comprarlos porque tiene el suficiente dinero y dice, con eso puedo hacer lo que me plazca y puedo talar bosques. Y esto puede significar a la larga también que es un deterioro del medio ambiente también, ¿no? A nivel mundial, o sea, imagínate, ¿no? O sea, las
Eso sí.
consecuencias no son medibles, porque no solo hablamos de criminalidad, de robo, de corrupción, sino hablamos de que una falta de criterio lógico de gestión de recursos, ¿no? O sea,
Exactamente.
ya no es hace roba pero hace obras, o sea, ya es roba y roba, o sea, sin
Sí.
pensarlo.
Y lo que dices con el daño al medio ambiente es enorme. Y por eso también la lucha contra la corrupción es uno de los objetivos, ¿no? De desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Y pone claramente, si no luchamos contra la corrupción, los otros objetivos de salvar al medio ambiente y todo eso está en riesgo porque está vinculado directamente.
Claro, o sea, la sociedad, el medio ambiente, o sea, hay un descontrol esto, ¿no? Es como que ya esto se ha salido de, digamos, de toda objetividad, ¿no?
Sí.
Y yo te diría, o sea, hablando de esto y ya poniéndolo a este tipo de gobernantes, ¿no? Vamos a hablar, bueno, no son todos los gobernantes, hay muy buenas gestiones en algunos países. Pero sí hay muchos países que tienen malos gestores, gente que roba, vamos a decir, que no, que roba y vive dentro de la corrupción. Estaba viendo, ¿no?, algún artículo que una vez me alcanzaste, ¿no?, sobre los estatutos de Roma de la Corte Penal Internacional. ¿Y cómo puede considerar a este tipo de funcionarios? ¿Podría considerarlos como que cometen un crimen de lesa humanidad, ya que estamos hablando de eso, que tanto, o sea, tanta consecuencia hacia la humanidad?
Sí, bueno, eso precisamente por el daño enorme, ¿no? Y como dice, la corrupción mata en situaciones concretas. Había más y más personas diciendo, bueno, eso es un crimen de lesa humanidad. O sea, eso es algo tan grave que lo podemos comparar con otros crímenes, como crímenes de guerra, de lesa humanidad, porque precisamente eso, porque por el daño que hacen, ¿no? Y bueno, los crímenes del Estatuto de Roma, ¿no? Es la base legal de la Corte Internacional, de la Corte Internacional Penal en La Haya, y hay cuatro categorías, ¿no? Hay genocidio, hay crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. Y si vemos como la lista que hay, ¿no? En crímenes de lesa humanidad, la corrupción, no es parte de esta lista. Hay esclavitud, asesinato, deportación, persecución. Pero yo sé que cuando se negociaba ese estatuto de Roma, ¿no? Había participantes en la reunión que querían incluir la corrupción, ¿no? Y otros querían, ¿por qué? Por ejemplo, el crimen organizado, ¿no? Puede ser un crimen tan grave que nosotros como humanidad somos responsables. Entonces, había intentos, ¿no? De leer el estatuto de una forma que incluya la corrupción, pero la verdad es que es muy difícil.
Bueno, entonces, viendo lo que tú estás mencionando, ¿no? Yo te preguntaría cómo nosotros desde, digamos, desde diferentes, digamos, realidades, estructuras legislativas, constitucionales, ¿qué tipo de reformas podrían apoyar para que este tipo de propuesta en los estatutos de Roma de la Corte Penal Internacional puedan hacerse, cristalizarse y pueda dar más apoyo a que estos temas de corrupción sí puedan entrar dentro de los crímenes de lesa humanidad? ¿Cómo podríamos nosotros desde nuestras constituciones o desde nuestra estructura legal, administrativa, podemos crear esa facilidad? Por ejemplo, yo digo un pequeño ejemplo, lo que quieren hacer, no sé si lo lleguen a hacer posterior en estos meses, el cambio en la constitución en Perú, ¿no? Para liberar esa impunidad ¿no? Con este artículo 117, a libertades e impunidad a un presidente que está cometiendo crímenes de corrupción o pertenece a una mafia organizada, por ejemplo, ¿no? Que podría ser.
Sí, lo que no debemos olvidar, si pensamos en qué tenemos que hacer, es la responsabilidad de los estados ricos, ¿no? De los estados europeos o de los Estados Unidos en todo ese conjunto, ¿no? Primero, hay convenios, en el plan internacional, en plan de derecho internacional, en la cooperación de los estados. Hay varios convenios y mecanismos que proveen que, bueno, la cooperación, ¿no? El apoyo para, bueno, para luchar contra la impunidad, ¿no? Lo que pasa es que el papel de los países de países ricos es fundamental porque los corruptos, o sea, la causa porque tienen tanto poder, pueden esconder su dinero, ¿no? Y esas cantidades de dinero es porque tienen oportunidades en el extranjero. O sea,
Así es.
con todas esas finanzas, todo es electrónico, ¿no? Esos offshore, paraísos offshore, todas esas Briefkastenfirmen, empresas de buzón, creo que se llaman.
Sí.
La posibilidad de comprar castillos, casas, ¿no? En Londres, en París, en Berlín, donde sea, ¿no? Con ese dinero, lavar ese dinero en el extranjero, eso es algo, es un factor muy importante, ¿no? Para facilitar eso. Entonces, esas serían medidas fuera de un país donde ocurre, ¿no? Que se
Claro.
pueden tomar y
Es que es increíble, ¿no? Ahorita lo que me dice, imagínate que un ciudadano cualquiera, al salir de un país determinado, por ejemplo, más de 10.000 euros, tú tienes que reportarlos porque tienes que pagar impuestos. Imagínate estas personas que salen con millones y no pagan nada muchas veces. Bueno, no pagan nada, seguro pagarán al intermediario, pero no es nada.
exactamente. Y si tú te acuerdas cuando Rusia atacó Ucrania, de repente en Inglaterra, pensó, oh, es que tenemos gente aquí que ha comprado muchas cosas, ¿no? Que tienen sus condominios aquí en Londres y tenemos que sancionar a esa gente. De repente, ¿no?
Claro,
Pero
claro.
estaban ahí todo el tiempo. Y
Claro.
no es solo en Inglaterra, ¿no? Eso es lo que pasa. Son cantidades enormes de dinero. Y todas las cuentas bancarias, ¿no? En
Claro.
Europa y en otros lugares. Entonces, eso es un punto muy, muy importante. Y también la transparencia. ¿Quién compra qué, en qué lugar, con qué dinero? ¿De dónde viene ese dinero? Y si encontramos dinero en cuentas bancarias, ¿no? De muchos millones y sabemos que este Haití o este del Ecuador o robado o del Perú, también eso es lo que pueden hacer los estados en el oeste, ¿no? De devolver ese dinero y para eso necesitamos cooperación.
Bueno, y no solo hablamos de dinero, patrimonio nacional, ¿no? Tuvimos a una esposa de un gobernante que robó patrimonio nacional, o sea, robó joyas, bueno, y diferentes aspectos que son parte de nuestra cultura y están muchas veces en museos que los puedes ver en Alemania o
Sí,
Inglaterra o Estados Unidos, ¿no?
eso sé. Y yo creo que sería un señal muy importante también, quizá tener algo como ¿cómo se dice? Un fondo, ¿no? Para víctimas, ¿no? Para la
Claro.
indemnización, ¿no?
La
Eso
un
también,
fondo para para la indemnización, ¿no?
de reparación, ¿no?
Repara, eso es, pero y son reparaciones enormes sería,
Pues claro.
¿no?
Bueno, existe, eso es nuevo en la Corte Penal Internacional, eso es nuevo, ¿no? En el mecanismo, la participación de las víctimas, ¿no? De crímenes de guerra, de lesa humanidad, que tienen derecho de participar y si hay una condenación, una pena, ¿no? Para el criminal, pueden obtener reparaciones.
En este caso, pues si fuera pues trasladado, no serán crímenes de guerra, sino crímenes de corrupción e impunidad, serían pues la sociedad civil la que tuviera que ser reparada, ¿no?
Exactamente, quizá o un
O un organismo
vivimos
grande,
en un pueblo, ¿no? En
claro.
la selva que perdió su ex, ¿no? Sus tienda, viviendas, o si ves lo que está pasando con todos los fondos desviados durante la pandemia de COVID, ¿no? Todos los recursos que no han llegado a la gente, ¿no? Sí, son sumas enormes, ¿no?
Claro, bueno, eso también, claro. Uf, hay mucho que hacer, ¿no? Hay mucho que hacer en esto. Tú, digamos, ¿has visto algún modelo que no, que digamos podamos seguir, no solo la sociedad peruana, sino en general, ¿no? Los que están sufriendo por este tipo de problema, algún modelo que tú ahí podrías comentar que funcione de manera eficaz de digamos, de combatir esta cleptocracia?
Sí. Bueno, yo son varios. Bueno,
Sí, pero puedes
sí.
mencionarlo.
Bueno, yo creo que lo que es realmente importante es tener instituciones fuertes.
Ah,
Entonces,
interesante.
¿cómo puedo tener instituciones fuertes, no? Primero necesito, bueno, yo como jurista, yo creo una justicia independiente es fundamental, ¿no?
¿A qué te refieres una justicia independiente? O sea, como un poder legislativo, perdón, judicial o una corte suprema que esté muy separada de los poderes, de los otros poderes del Estado.
Sí, por ejemplo, en el Perú, si tienes ¿cómo se dice? Un fiscal general,
Sí,
¿no?
son de la Corte Suprema, sí.
O la Corte Suprema, que controla el trabajo y lo que hace el presidente, los ministros, ¿no? Eso es, si no tengo justicia independiente, muy, muy, muy difícil.
También, digamos, así como el sistema legal, también podrían estar otros estados separados también del funcionamiento estatal, ¿no? Como para que hubiera más control, ¿no?
Sí, y necesitas una protección, ¿no? Porque lo que pasa a menudo es que hay una institución independiente, más o menos, ¿no? Y una vez que empieza a molestar a los poderosos, los despiden, ¿no? Ya
Claro,
está. Ponen
claro.
otra persona en el puesto
De su partido, porque son
de
cargos
su
políticos.
partido y se acabó, ¿no? Con el control y con todo. Y eso es otra medida muy importante, es la protección ya no hemos hablado de eso, de periodismo investigativo, ¿no? Y de la libertad de expresión y que la sociedad civil, yo creo que juega un papel fundamental en la lucha contra la corrupción.
Sería un periodismo independiente, porque hablamos del cuarto poder, dicen, ¿no? Son los medios de comunicación, pero están comprados muchas veces, ¿no? Por los
Sí.
sistemas estatales.
Sí, los corruptos muy a menudo utilizan los medios de comunicaciones para su narrative, ¿no? Para su historia, su versión de la historia, ¿no?
Así es.
Que lo que hacen y por qué lo hacen, y si tienen y alguien que critica a los corruptos, se ponen un enemigo, ¿no?
Total.
Y se está atacado. Eso.
Al final había un juego que a veces jugamos nosotros que se llama Nadie sabe para quién trabaja, de cartas, ¿no? Y en verdad es como esto, porque no se sabe los medios de comunicación si pueden trabajar para un sistema estatal o por un sistema, digamos, un poco más poderoso que siempre ha estado ahí, ¿no? Y es ahí donde juegan también otros poderes que están detrás del Estado también, que hacen que el Estado funcione también de una manera. No es solo el corrupto que se coloca dentro del Estado o el gobernante de turno, sino hay poderes fácticos que dicen, ¿no? Que están funcionando y también mueven, también manipulan, ¿no? Diferentes tipos de poderes, ¿no? Me parece, ¿no?
Es como el public relations, ¿no? De los corruptos.
Claro.
Como su imagen, también necesitan una imagen positiva y es. Pero si tienes realmente periodistas, investigadores independientes, tienen mucho poder. Eso muestra, bueno, es muy triste, pero muestra que, sobre todo en América Latina, hay muchos asesinatos, ¿no? De
Así
periodistas.
es, así es.
Precisamente por eso, porque porque hace un buen trabajo que puede cambiar mucho, ¿no?
O sea, un poquito recogiendo un poco lo que estás mencionando, ¿no? La recomendación, quizás no existe un modelo ideal porque en todo lugar pues se cuecen habas, como se dice, ¿no? Hay dificultades, pero básicamente es una buena estructura de nuestros organismos públicos, ¿no? O gubernamentales, una separación de poderes, ¿no? Bien clarificada. Unos medios, digamos, de comunicación independientes que no funcionen, digamos, a favor de, digamos, de los poderes fácticos o de un gobierno que esté cometiendo actos corruptos y quiera manipular la prensa, ¿no? En principio, con estas pautas, podría, digamos, haber en ciertas mejoras, ¿no? Y también me imagino que un cierto constante cambio o crítica o renovación, vamos a decirlo mejor dicho, constitucional también, ¿no? Porque hay que ver los vacíos legales, ¿no?
Y lo que mencionaste con la inmunidad del presidente, por ejemplo.
Claro.
Bueno, la idea es proteger al presidente cuando actúa como jefe del Estado en el extranjero, ¿no? Es una protección, pero claro, la
Claro.
idea no es poder esconderse, ¿no? Detrás de la ley
Claro.
y utilizar el tiempo durante su gobierno, ¿no? Para enriquecerse, ¿no? Eso no puede, y tiene que cambiar, ¿no? Claro. O por lo menos tener unas modificaciones, digamos, ¿no?
Claro. Digamos que sería interesante, ¿no? Que un poco esto, a pesar de que hemos vivido tantos años, imagínate, hemos estado hablando hasta de la época de la conquista, ¿no? Que no se ha cambiado esto. ¿Cómo podríamos hacer, ¿no? Cambiar esta raíz, ¿no? Esta raíz y darle vuelta, ¿no? Con las nuevas generaciones, porque hay muy buenos profesionales en cada uno de los países latinoamericanos, que me imagino que quisiera ver un país que crezca y una sociedad que pueda utilizar adecuadamente sus recursos y pues llevarse, digamos, un proceso de enriquecimiento, ¿no? Social, cultural, en todo aspecto, ¿no? Personal, vamos a decirlo, ¿no? No, esa sería la idea.
Sí, pues la verdad, si tengo que decidir o tomar la decisión cuál es lo más importante en todo eso, para mí sería la educación, la verdad, la educación, educar a la gente y crear también las condiciones para poder educar a la gente, ¿no? Porque ya, claro, con el apoyo de la comunidad internacional, medidas desde fuera, pero yo creo que al final lo más poderoso es realmente una sociedad que conozca sus derechos, que está harta de ese abuso del poder, ¿no? Y creo que sí, se puede, porque una vez que ya no se acepta ese comportamiento, ¿no? Y saben que realmente hay impedimentos y al mismo tiempo tienes la justicia que dice que eso es un crimen de lesa humanidad o es un crimen tan grande que la pena va a ser muy, muy dura, ¿no? Yo creo que en el conjunto eso sí puede ayudar,
Funcionar, ¿no?
funcionar, ¿no?
Muy interesante. Yo sé que hay mucho tema de hablar en este tema. Siempre es un tema que es como un pulpo, ¿no? Que se ramifica,
Sí.
pues, ¿no? Con diferentes patas, ¿no? Por ahí, o una raíz, vamos a decirlo, ¿no? Pero ha sido muy interesante hablar esto contigo, ¿no? De tu percepción, ¿no? Y que tú has trabajado también desde dentro con respecto a estos temas. Y bueno, terminando un poco esta entrevista tan bonita, quisiera dentro de la dinámica del programa de Brincando Fronteras hacerte una pregunta que de repente un poco, no sé si sale del contexto que hemos estado hablando, pero es una pregunta que hizo la anterior persona entrevistada, pero también es muy, muy interesante, me gustaría oír tu respuesta. A ver, la pregunta está dentro de un contexto que existe dentro del colectivo de inmigración, pues dos términos para determinar a una persona que está fuera de su país, ¿no? Una es el inmigrante, la persona inmigrante, y otra son los expats. O en castellano, pues vamos a recogerlo, vamos a decir expatriados. En tu experiencia, primero, cuando yo sé que tú en alguna ocasión saliste también de Alemania y viviste fuera, ¿tú cómo te consideraste? Y si en verdad, ¿cómo te consideraste cuando tú estuviste fuera de Alemania y viviste fuera? Y por otro lado, ¿qué diferencias reales tú encuentras en tu propia vivencia sobre estos dos, sobre expats y inmigrantes?
Pues la verdad, sí, yo escucho esas palabras expats es la primera vez que yo escuché esa palabra fue en La Haya, ¿no? En Holanda, trabajando para la Corte Internacional Expats, antes no lo había escuchado y yo fui a un año a España y a Quito, ¿no? En diferentes lugares, pero nunca me consideraba migrante, ¿no? Entonces, yo creo que migrante es algo, yo creo que, uno, la diferencia fundamental para mí es que un migrante es alguien que quiere establecerse o construir una vida en otro país, ¿no? Quizá muy general. El concepto de expat es trabajar, trabajar en el extranjero como en una burbuja, diría la verdad, porque yo creo que la gran diferencia es que si yo voy a Holanda como expat, voy con todas las seguridades, ¿no? Yo voy, ya tengo un trabajo, tengo todo una administración, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional, gente que me ayuda a establecerme en Holanda, pero al mismo tiempo no tengo muchas restricciones, ¿no? Porque el concepto es que me voy para trabajar y un día vuelvo o me quedo un poquito más o cambio de trabajo. Entonces yo creo que los desafíos son totalmente diferentes.
Dime una cosa, en la época que vinieron los Gastarbeiter, o sea, los que justamente contratados por trabajo aquí en Alemania, ¿cómo serían? ¿Ellos serían expats o inmigrantes?
Migrantes, inmigrantes.
¿Por qué? Y
Sí,
si,
porque
ay.
la verdad es que yo creo que la noción tiene algo bastante discriminatoria, diría, ¿no?
Ok.
Porque expat se relaciona normalmente con gente, bueno, que tiene buena educación, tiene recursos, ¿no?
Sí.
Tiene como un background familiar seguro, o sea, no.
No hay riesgo de permanencia
Exactamente.
en largo tiempo.
Sí. Y si se quedan, tampoco hay problema porque otra vez tienen recursos, ¿no? Tienen quizá, y no, yo creo que, bueno, para mí, yo mucho conozco todavía, se relaciona con migrante, algo de, bueno, una pobreza o necesidad de huir, de como algo más, la dirección, más como refugiado.
Más de demanda,
Alguien.
más de demanda que de consumo.
Sí, un expert. Yo creo que yo no soy, me da vergüenza, pero tengo que admitir que en más de 5 años en Holanda no aprendí a hablar holandés. Bueno,
Vale.
entiendo el holandés. Eso como migrante para mí habría sido impensable, ¿no? No
Claro.
aprender el idioma.
Oh, claro.
Pero no hacía falta, o sea, porque toda la administración o todo, no había problema porque todos hablaban en inglés, ¿no?
Claro,
Incluso
interesante.
y yo creo que un migrante no tiene ese privilegio, eso creo, ¿no?
Bueno, aunque pues agarrándolo de posibilidad, tiene la posibilidad, bueno, o pues posibilidad un poco de presión, aunque sea con presión, de aprender de la otra cultura, ¿no?
Sí, yo creo que quizás lo que es interesante que tienes que, yo creo que hablando de expats, yo creo que incluso hay una diferencia entre expats de Europa y expats de otros países. Porque sí, como europeo dentro de la Unión Europea, te llamas expat, pero al final puedes mudar de un lugar a otro, ¿no? Mis
Claro.
colegas de África, por ejemplo, para ellos fue mucho más difícil. Eran expats, pero tenían más dificultades, ¿no? Con las leyes, todo dependía mucho de su contrato que tenían. Entonces,
Interesante, interesante lo que acabas de decir. Ese también estaba pensando, ¿no?
Quizá eso va más en dirección de migración,
Sí,
pensando.
pero está muy interesante, ¿no? Eso lo que la respuesta que estás dando ahora. ¿Y qué pregunta tú harías dentro de estos mismos contextos, digamos, puede ser de migración, salud mental, sociedad o estilos de vida? ¿Qué preguntarías a la siguiente persona entrevistada?
Mi pregunta es, si fueras un político poderoso, ¿no? Y pensaras en el futuro de tus hijos, ¿cuáles serían las tres decisiones más importantes y urgentes que tomarías?
Wow, qué preguntaza. Esa está también preciosa.
No
Muy bien, muy bien.
estoy
Muy
pensando mucho, tampoco conozco mis respuestas.
Pervel, está estupendo. Y oye, te agradezco mucho este momento, este espacio, también tu experiencia y bueno, tu conocimiento sobre este tema. Y ha sido muy agradable compartir esto. Esperemos pues tenerte pues en alguna otra entrevista, ¿no? Hablando sobre todo este tipo de aspectos que siempre hay mucho que hablar. Muchas gracias.
Muchas gracias por esa oportunidad.
¿Ya?
Gracias.
Que tengas un bonito día y bueno, y pases buenas fiestas.
Gracias, tú también.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Visita la página www.alasmigratorias.com.